35 minutos, hay más noticias y algunas de ellas tienen que ver con las bandas criminales y con el llamado plan pistola, mediante el cual están atacando a miembros de la fuerza pública. Alejandro Villa.
Es que ya en 12 días que van de intimidaciones por parte de estas bandas criminales y puntualmente el clan del Golfo y los Úsuga, pues han muerto 8 uniformados de la policía y hay decenas heridos. ¿Qué es lo que está buscando o qué es lo que buscan estas bandas criminales? ¿Y por qué ha sido tan lenta la reacción del Estado para enfrentar a estas bandas, Yesid?
No, a mí lo que me preocupa del plan pistola, del clan Golfo y todo lo demás es algo que advertía en días pasados en RCN Radio, precisamente el senador Antonio Navarro, de la del vacío que se puede estar generando en muchas zonas del país, que ya está siendo
cooptado por
estos grupos que ya venían actuando, pero luego del desarme de las FARC podrían estar recuperando amplios territorios del país, a tal punto de que hoy, como dicen algunas personas, en este caso sin exagerar, se esté llegando a esas épocas del narcotráfico de los años 90, Ricardo, donde las cabezas de los policías tenían valor. Eso no puede ocurrir. Hay una sensación de fortalecimiento de estos grupos criminales en territorios donde eran fuertes, pero podían fortalecer mucho más su presencia con todo lo que está generando la sensación de terror y de pánico, y de que en Colombia hace mucho no veíamos una amenaza tan directa de plata por cabeza de policía. Eso era parecía ser ya cosa superada y del pasado, y que eso esté otra vez ocurriendo, más esta sensación de vacío que se puede estar generando en las zonas donde estaba el azar, es una mezcla muy peligrosa.
¿Por qué ha sido tan paquidérmica la reacción del Estado para combatirlos? Porque también han tomado ventaja.
Porque yo creo que las bandas criminales ya no actúan como actuaban en su momento los paramilitares o la propia guerrilla, que eran unos grupos con jerarquía, con unidad de mando, plenamente identificados, con pactos, con bloques, con una organización, ¿no? Sino hoy en día estas bandas criminales están atomizadas, responden a intereses distintos, no se identifican fácilmente, no están uniformadas, están detrás de otro tipo de negocios como la minería o el narcotráfico a mediana o a gran escala, pero más camufladas, actúan como una delincuencia común muy organizada, y al Estado le ha quedado pues difícil el combate porque no tienen un grupo al cual desvertebrar fácilmente. Ahora bien, la sucesión de liderazgos dentro de esas bandas es inmediata e instantánea, y pasaremos de grandes grupos guerrilleros tipo FARC, ELN, autodefensas, a pequeños grupos organizados con una fuerza de hacer daño demasiado grande. ¿Y que cuántas bandas criminales pueden estar operando hoy en Colombia que ni siquiera su existencia se conoce? Y a ellos no les interesa que se conozca. Lo que ocurre, por ejemplo, en el Catatumbo, luego de la muerte de Megateo, pues es un ejemplo claro. Allí sigue existiendo esa violencia sin control por parte del Estado, y allá no se necesita que exista una cabeza y un líder ni una organización estructurada para hacer todo este tipo de daño.
Pues no, mire nomás, hace 15 días mataron al comandante de Teorama, ¿no? Justamente dentro de estos plan pistola. Ricardo, ¿qué es lo que están buscando estas bandas criminales? ¿Por qué han desatado esta furia?
No están buscando nada, están aprovechando el vacío de poder que se está creando en las zonas que han despejado las FARC. Y ahí es donde uno tiene que hacer la pregunta, y es, ¿y dónde está el ejército colombiano? ¿Y dónde está la policía colombiana? ¿Y dónde está la Fuerza Aérea colombiana? ¿Y dónde está la Marina colombiana? ¿Cómo es que, sabiendo desde hace 6 años que la desmovilización de las FARC implicaba la desocupación de zonas amplias de dominio de las FARC, el Estado no previó esa situación y no tomó las medidas que tenía que tomar para que tan pronto las FARC dejaran esas zonas libres de su influencia, entrara a ejercer el Estado el poder y el dominio, la soberanía que tiene que ejercer? ¿A dónde está el ministro de Defensa que no nos explica dónde está el ejército? ¿Lo fue que lo cerraron? ¿Está en vacaciones? ¿Todos se fueron de parranda? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde está el ejército que ha dejado esas zonas abandonadas? Mire, esta semana, yo creo que no hago una infidencia si cuento que la edición de semana trae un especial sobre Tumaco. Y lo que está pasando en Tumaco es exactamente el reflejo de lo que pasa por no haber asumido el Estado, el dominio territorial de las zonas desocupadas por las FARC. hay una bomba de tiempo ahí terrible en Tumaco, porque hay luchas de poder, y entonces hay la bandita narcotráfico, el desertor de las FARC, el huérfano del guerriller, de los paras, los narcotraficantes queriendo pelechar en toda esa vacío de poder, y el Estado ausente. No hay policía, no hay ejército, y nadie parece dar razón de eso. Ese es el problema. Eso es lo que está pasando. Nos habían dicho que estábamos listos, que el Estado iba a hacer presencia, que eso allá llegaba el ejército, la policía, iba a haber educación, salud y no sé qué. No ha pasado nada de eso, nada.
¿Y no se supone que para eso está el general Óscar Naranjo, el vicepresidente?
Sí, pero ese escenario del posconflicto, es decir, difícil. Ese posconflicto va a ser, por un lado, efectivamente una reinserción efectiva de muchos guerrilleros, y cuyas historias de desarme quizá van a ser ejemplares en el país y que invitan a que evidentemente sí fue posible alcanzar la paz, pero no va a ser un indicador de que se acabó la violencia en Colombia.
Es que yo creo que el presidente Gaviria nos lo advirtió y nadie le puso cuidado. El presidente Gaviria dijo en alguna parte, en un discurso, tal vez en el Hotel Tequendama, que no se iban a desmovilizar todas las FARC y que si bien el proceso era importante, la paz estaba bastante lejos. Porque pasan eso, los desertores y estas bandas, ¿qué es lo que está haciendo esta banda? Pues tratando de ganar poder y presencia, claro, a nivel nacional.
O sea, se acaba la guerra con
Acudiendo hasta... a la estrategia de Pablo Escobar, que era matar a un policía acá, otro allá y otro allá, y cuando uno cree, dice, uy, tienen poder territorial. Eso es.
Una violencia muy, muy atomizada. Claro. Ya no concentrar en un solo grupo, lo cual hace que
pues incluso
la lucha del Estado contra ella sea
que
más difícil.
Que haya alianzas con los helenos también. ¿No?
Es que cualquier loquito pasa y mata al policía.
No, y más ahora cuando, por ejemplo, Ricardo, ha aumentado el número de cultivos de coca, cuando estas bandas han visto ahí un caldo de cultivo perfecto para multiplicarse.
Además, hagan una cuenta de tienda. Mire, hagamos una cuenta de tienda.
A ver.
Un guerrillero de las FARC raso se estaba ganando mensualmente más de 2 millones de pesos. Tenía fusil, uniforme, carro, o sea, poder. Poder en la región, dominio territorial, admirado por las muchachas. Y lo sacan de la guerrilla, le quitan el uniforme, le quitan el fusil, le quitan la coca, le quitan la plata. ¿Usted cree que eso es fácil de renunciar a eso cuando uno entró a la guerrilla a los 14 y no sabía hacer otra cosa que eso? Pues va y monta una banda propia. Coge una caleta, coge un cultivo ilícito, o monta una banda para empezar a extorsionar a los vecinos. Eso es lo que va a pasar, y eso va a pasar con los milicianos también, se acordarán.
Oye, nos quedan unos pocos minutos, pero queríamos preguntarles por una de las noticias políticas también del día, que tiene que ver con la renuncia de Simón Gaviria a Planeación Nacional. Ha sido designado Luis Fernando Mejía, un joven economista, en cargo de director nacional de planeación. ¿Qué camino va a tomar Simón Gaviria? Hay algunos que lo ubican en el liberalismo al lado de Humberto de la Calle como fórmula vicepresidencial, otros que se arriesgan a que finalmente aceptará los guiños que le ha querido hacer Germán Vargas Lleras para que se vaya con Cambio Radical. ¿Qué camino va a tomar finalmente, Ricardo?
Distancia, a ver qué pasa. Ahorita es incierto tomar una postura.
O sea, esperar y mirar.
Claro. Es que ahorita se retiró para no inhabilitarse. Se va a disque a estudiar. No, se va a mirar a ver qué camino coge uno. Porque no, es que la incertidumbre en este momento en Colombia es muy grande. Usted todavía no sabe si yo fuera candidato presidencial, uy, yo apoyo. ¿Qué digo yo? ¿Voy a seguir el proceso de paz? ¿Lo voy a cambiar? ¿Qué tanto lo voy a cambiar? Yo creo que ni Álvaro Uribe, ni Juan Manuel Santos, ni Germán Bat, nadie tiene idea de qué es lo que tiene que decir. Y eso, para un joven que quiere ser presidente, pues lo que más vale es tomar distancia. Pues si está callado Vargas.
Yo estuve consultando hoy con gente muy cercana a Simón Gaviria porque...
preparándose para el debate.
Para el debate, y decían que él tiene tres caminos. Uno, estudiar poco. Es decir, ir un par de meses a Harvard.
Cursos rápidos de verano.
Exacto, un curso rápido de verano. Dos, estudiar largo, quedarse un muy buen tiempo allá. Y tres, una mezcla de ambas y venirse y meterse en una campaña política, que yo creo que es lo que más puede ocurrir, es la mayor probabilidad. No creo que Simón Gaviria no vaya a ser parte activa de la próxima campaña presidencial.
No, eso aquí todo el mundo tiene las cartas guardadas.
Exacto, él va a jugar.
Esperando a ver quién tira.
Y por naturaleza lo veo cercano a Humberto de la Calle, como jefe de debate en el liberalismo. Pues no lo veo yo en otra casa,
Ricardo,
por ahora.
Ricardo dice que Ricardo hace caras que no.
No.
Pero ¿será que no le hace caso a César? A su papá, por supuesto.
A su papá sí, pero el problema es que de la Calle no está tan convencido de ser gavirista. Y entonces, ¿qué está pasando en el Partido Liberal? Que el que manda en el partido es César Gaviria. Y de la Calle quiere ser candidato por aclamación del Partido Liberal. Eso tiene un precio. Hay que ver si de la Calle lo paga.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Ricardo Galán, por haber estado aquí en Voces RCN. Y gracias a Yesita Ceros también por habernos acompañado. Y ustedes no se vayan, ya regresamos, 7 de la noche, 56 minutos.